Abramos nuestras Biblias en el capítulo número 5 del libro de Eclesiastés. Si necesitan un poquito más de luz, me lo hacen saber así con su mano y ponemos un poquito más de luz. Nos gusta así este ambiente de cachetito celestial con papá Dios, pero yo, mira, esta es mi luz, ¿ya viste? Yo no alcanzo a ver, pero me pongo mis lentes y asunto arreglado. Capítulo 5 de este maravilloso libro llamado Eclesiastés. La palabra Eclesiastés viene de la palabra eclesia, que significa asamblea. Y fue así como en la Vulgata Latina se le tradujo por primera vez, ¿verdad?, a este libro originalmente escrito pues en hebreo, cuyo título era Qohelet o Qohelet, que significa esto: el que recoge historias, pensamientos, experiencias y los presenta de una manera coherente en medio de una asamblea. Bien, este libro fue escrito por, repito, pues Salomón, el hijo del rey más grandioso que tuvo Israel, y me refiero al rey David, este hombre que pidió ayuda a Dios para dirigir a su pueblo y poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y Dios no solamente le dio la sabiduría que pidió y lo hizo el hombre más sabio del mundo, sino también le dio las riquezas que no pidió. Y los reyes de la tierra venían en caravanas y en grandes naves a ver si era cierto todo lo que se decía acerca de Salomón. Y se quedaban con la boca abierta. No, iba a decir el mexicanismo y no lo voy a decir. ¡No inventes! Estoy tratando de disciplinarme. Es mucho más de lo que nos habían platicado. Su sabiduría y su grandeza era increíble. Y bueno, pues estamos aquí en el corazón de este grandioso libro, cuyo tema es estos pensamientos debajo del sol. Debajo del sol es una frase que aparece por lo menos 26 veces, que le dan sentido al libro, y es sus observaciones aquí y ahora. ¿Vale la pena vivir? ¿Cuál es el propósito de la vida? Es interesante que sí, en este momento de su vida Salomón considera a Dios, pero nunca lo considera como aquel que algún día le vamos a dar cuentas de todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y recibiremos de él, como dice la Biblia, recompensa, o sufriremos pérdida. Bien, yo titulé a este capítulo Aprendamos a recibir, o Aprendiendo a recibir. Me llama mucho la atención este verbo, y cada que leo los evangelios y las enseñanzas de Jesús, me brinca este verbo, recibir, recibir, recibir. Y Jesús enseña que si no recibimos el reino de Dios como niños, no entraremos a él. Es interesante, yo creo que necesitamos aprender a recibir, porque es un verbo importante. No sé, aparece tantas veces como en este clásico e importante verso, Juan 1:12. A lo suyo vino Jesús, los suyos no le recibieron, pero todos aquellos que reciben, los que creen en su nombre, Dios les da autoridad, derecho legal de llamarnos hijos e hijas de Dios. Qué bueno es Dios, escribe el apóstol Juan. Miren qué bueno y cuán grande es el amor de Dios, que nos da derecho de ser llamados hijos de Dios. Bien, aprendamos a recibir. Para mí este tema ha sido un tema difícil y sigue siendo un tema complicado. Porque al irse mi papá cuando yo tenía 7 años de edad, y de repente pues tenía un hermano mayor, y lo sigo teniendo gracias a Dios, se llama Heriberto, pero todos le dicen Heriberbo, porque no, hombre, olvídate, no le para la boca. E imagínate lo de jovencito. Yo solamente, mi vida, te prometo, solo tuve una novia antes de ti, de manita sudada, en serio, de manita sudada. Pues Heriberbo me la bajó. Heriberbo me la bajó, bro. O sea, no solamente hizo uso del ojo verde, ¿no?, sino también del gran verbo, ¿no? Y le echó verbo. Yo decía, pues, pues así, así tan de a tiro, tan de a tiro, tan de a tiro, pues no está uno, ¿verdad? Pero pues ni así se quedó la chamaca. Pobre de mí. Pero después vino una chamacona que le dio, olvídate, vuelta a mi vida. Bien, pero es interesante que esa marca de mi papá yéndose de casa cuando yo tenía 7 años y estas recurrentes conversaciones con él, oye, ven a Navidad, una Navidad, o sea, no te pido mucho, una Navidad. No, cuate, digo, él falleció hace más de una década, ¿no? Y nunca se me hizo. Entonces me dejó una huella. Necesitas hacer algo para merecer y para ganar. Porque también ser segundo nacido no es fácil. Siempre te pones la ropa del hermano mayor, ¿no? Yo no sé cómo lo hacen las gemelas, porque ¿cuál es mayor? ¿Cuál es? Bueno, pues ahí luego nos platican. Parece ser que una es mayor por minutos, ¿verdad? Hay una historia, 2 minutos. Pero la otra, ¿quién es? ¿Tú eres la mayor? Entonces tú te pones la ropa de la mayor. Pero, y ya saben ese rollo de que, y se los platiqué, pero esto es para aquellas personas que hoy nos visitan por primera vez. Cuando hubo el famoso y único boleto para venir a Disneylandia, mi mamá se lo dio a mi hermano y dije, pues a mí también me gusta Mickey Mouse, es más, yo me parezco más. O sea, no manches. Bueno, ni modo. Y no, pues mi hermano Heriberto, ya sabes, ¿no? Pues él, Disneylandia. Y yo dije, no, yo tengo que hacer algo para llamar la atención. No, pues no, por ahí no se dio la onda. Y la música, yo me dediqué a estudiar música de joven y estudiaba horas y horas y horas y me quedaba dormido con la guitarra, una muy parecida a esa, una 365 Gibson. Y me quedaba así, me tomaban fotos mis amigos así con la baba de afuera y yo con mi guitarra. Porque yo quería llamar la atención y merecer la atención, merecer el cariño, merecer ese algo que no tenía, que no conocía. Y fue un tema importante. Y bueno, pues tengo muchas cristoaventuras, pero el texto realmente es bueno acá y hay que considerarlo. Pero cuando se me presentó el Evangelio de Cristo y creí en él y empecé a desarrollar una relación de amorosa confianza con él, esta manera de ver la vida me impactó, porque yo no sabía recibir, yo sabía conseguir, yo sabía ganar, yo sabía hacer que la gente pusiera su atención en mí. Pero Jesús dice que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y hubo este joven rico que no vamos a platicar esta tarde acerca de él, pero ustedes conocen, la mayoría de ustedes, esta historia, que vino desesperado, algo le faltaba, corriendo y se pone de rodillas delante del Señor y le dice, ¿qué puedo hacer para heredar, para conseguir, para ganar la vida eterna? ¡Córtale, mi chavo, córtale! O sea, ¿cómo heredar? ¿Cómo conseguir? ¿Cómo ganar? O sea, ¿puedes conservar la tontería, o me voy a ir al diccionario puro de la lengua española, la estupidez de querer poner en deuda a Dios? Todo es de Él, todo es por Él, todo es para Él. Pero Jesús, con hermosa paciencia, desarrolla una relación con él. Al final de la historia, él se va muy triste porque tenía muchas cosas que perder y no supo recibir. Hoy vamos a leer en este texto 3 cosas que necesitamos recibir. Número 1, su gracia. En segundo lugar, su llamado. Y en tercer lugar, su bendición. Verso 1, cuando fueres a la casa de Dios. Tenemos que leer el libro de Reyes y dimensionar a qué se refiere. Una casa, no te puedes imaginar los materiales y la cantidad de dinero y de lujo y de trabajo y de arte que tenía esa casa a la que se refería Salomón. cuando vayas a la casa de Dios, aquella que no le permitió a David, su padre, construir, pero Dios le permitió a Salomón construir. Cuando tú vayas a la casa de Dios, guarda tu pie. En otras palabras, mira cómo te conduces, cómo caminas, cómo te acercas. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Es interesante. Acércate más para escuchar. Dios tiene algo que decir. Y el libro de Isaías dice: si yo soy Dios, ¿dónde está mi honra? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi respeto? Y Jesús dice que llegará un día en que Él le dirá a muchas personas: apártense de mí, hacedores de maldad, porque nunca hicieron lo que escucharon de mí. Y no sabemos escuchar de Dios. Y nuestra religión tradicional, ¿verdad?, en la cual mi mamá me crió, y yo le agradezco mucho a Dios porque mi mamá me enseñó el temor a Dios. Por favor, no se entienda que estoy renegando. Se maneja mucho este concepto de traer a Dios tantas peticiones, tantas necesidades. Y sabes, Dios conoce todas ellas, y dice el Evangelio que antes de que esté la palabra en mi boca, Él la conoce completamente toda. Y cuando nos acercamos a Dios, o nos intimida, o no paramos de hablar porque traemos una lista como si fuera Santa Claus, decía Israel la semana pasada. Me gusta esa idea. Pero nunca lo tratamos como un ídolo, pues. Los ídolos tienen oídos, pero no escuchan. Tienen ojos, pero no conocen tu corazón, no lo pueden ver. Tienen boca, pero no se pueden comunicar contigo. Dice el Salmo 115. Es una idea bíblica completamente la que estoy diciendo. Y así tratamos a Dios, nos acercamos a Dios con esta idea de que Él jamás me va a escuchar. O peor aún, a lo que estamos refiriéndonos en el verso 1, que no tiene nada que decir. Claro que tiene que decir. Y el sacrificio de los necios, pues, es tratar de conseguir algo de Dios. Y es interesante porque esta cosa tiene implicaciones enormes, ¿eh? Tiene implicaciones enormes. Porque otra manera de ofrecerle a Dios un sacrificio o una alabanza o un reconocimiento como necios es, otra vez, hacer algo o donar algo pensando en que Dios me debe otro tanto. Eso es una necedad. Hacer algo con la idea de que Dios me debe algo es una necedad. Leyendo el Salmo 19, yo entendí que guardar su palabra es un galardón. El simple hecho de poder, el simple hecho de querer, que no está en mí, y de poder, que tampoco está en mí, hacer su palabra, amar a Dios, amar a mi prójimo, pensar en esos niños, contribuir con lo que Dios me ha confiado, ya es el galardón. Y en todo, dice el libro de Hechos, debemos recordar que es necesario ayudar a los necesitados y tener presentes las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: más feliz es el que da que el que recibe. Entonces, esta necedad es enorme, porque comienza en pensar en que Dios te debe algo, y número dos, continúa pensando en que las cosas tienen el poder de hacerte feliz. ¡Qué cosa más necia! Solo Dios, dice el canto de los niños, hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz, ¿es cierto? Cuando vengas a la casa de Dios, no ofrezcas el sacrificio de los necios. Verso 2. No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón te apresures a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Verso 4. Cuando tú a Dios le hagas una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Wow. Necesitamos cuidar muy bien cómo nos aproximamos a Dios, no tratándolo de impresionar con nuestras dádivas, ofrendas u obras. Dios, en su misericordia, nos permite realizarlas para su gloria y encontrar en ello la felicidad. Tampoco nos acercamos, dice este verso, insensatamente, prometiéndole cosas que no vamos a cumplir. ¿Cuántos hemos prometido cosas a Dios que no hemos cumplido? No veo las manos. La mía está hasta arriba, por si no las también. Todos. Y continúa: mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Déjame leerte de este libro Debajo del Sol, que ya algunos de ustedes que vendimos acá, es mis comentarios y reflexiones personales de este libro Eclesiastés. Y repito, pues los que no lo saben, la utilidad se ha ido para las actividades de los jóvenes aquí en Semilla. Les leo en la página 80 rápidamente una cristoaventura. Página 80. En una ocasión, en estos climas tan cambiantes de Chicago, estaba en Chicago cuando lo escribí, vino a nuestra casa a tomar cafecito con mi esposita Gaby, una amiga que ella quiere mucho. Después de un rato de charla amena, su amiga, a ella le dio frío, ya que no había traído nada con qué abrigarse. Gaby, al percatarse de que estaba empezando a sufrir por el frío, le ofreció traerle una chamarrita, nombre que se le da en México, y ustedes saben, a estos abrigos informales de tela. Como estaba tan buena la plática, sabroso el chisme celestial, Gaby, tan emocionada, cuando llegó a su closet, decidió no solo prestársela, dijo: se la voy a regalar. Entonces bajó y agarró esta chamarra preferida suya, que había comprado en Cuernavaca, que tenía una tela muy noble, repelente a las manchas, muy durable, suave, cómoda y hasta de buen ver. Quédate la manita, así habla mi esposita. Quédate la manita, te la regalo con mucho cariño. Transcurrido el tiempo, la plática se puso aún más grata, tanto que su amiga entró en calor y se quitó la chamarrita. Terminaron de hablar, arreglaron el mundo, y después de un rato su amiga se despidió y se fue a su casa. Solo entonces Gaby se dio cuenta de que su amiga había olvidado la famosa chamarrita. Y ahora sí, pasada la emoción, Gaby pensó: ¡ay, tanto que me gustaba mi chamarrita! Aparte, creo que ni le gustó porque no se la llevó. Se me hace, pues me la voy a quedar, y si me la pide, pues sí se la doy. Pues entonces, ni modo, se la daré. Pasaron apenas unos días cuando, al verla en su closet, Gaby se sintió súper mal, que fue a hablar con su amiga y a pedirle perdón por lo que había sentido y por lo que había hecho, a lo que su amiga respondió: no te preocupes, Gaby, tengo muchas chamarritas. Ay, qué gacha. No sabía recibir. Una no sabía dar y la otra no sabía recibir. Pues estamos como estamos. Bien, cuando hagamos una promesa a Dios, no tardemos en cumplirla. Así es de que el consejo de la palabra de Dios es esto: si tú has hecho a Dios una promesa que no puedes cumplir, arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Pero no la dejes así nomás. Dios no se agrada de eso. Número 2, si es una promesa que sí puedes cumplir, manos a la obra. Nosotros en Semilla tenemos un valor especial en tener una cita diaria con Dios, todos. Tenemos una cita diaria con Dios, de manera que esto comienza la noche anterior, acostándonos temprano, apagando más temprano la televisión o poniendo nuestro reloj despertador temprano. Y la idea es esta: cultivar hábitos. Si tú has hecho esta promesa de estar con Dios todas las mañanas y te has olvidado de ella y tu mente ya no está en las cosas de Dios, el ocuparse de Dios es vida, el ocuparse de la carne es muerte, y respiras muerte en tu trabajo y en tu casa y donde quiera que vas, y te urge recuperar una relación cercana con Dios y cumplir esa promesa de estar todos los días escuchando su voz, hazlo nomás. Hazlo nomás. Yo te animo, hazlo. Cultiva estas disciplinas espirituales que al final del día hacen toda la diferencia en nuestro caminar con Dios. Yo considero que mi tiempo con Dios no es un acto de espiritualidad. Mi tiempo con Dios es un acto de disciplina que tiene implicaciones espirituales en todo mi día, en toda mi vida, en toda mi vida. ¿Listo? Avanzamos. Aprendamos a recibir de su gracia, pero también aprendamos a escuchar y recibir su llamado. Verso 8. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia tú ves en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. En otras palabras, la opresión es parte de nuestra naturaleza. Estos dichos de el pez más grande se come al chico, y es muy terrible que la corrupción siempre está en las cúspides de poder, también en las cúspides de poder religioso. Por eso Jesús nos dice a la gente que Él nos llama a servirle, que los mayores debemos ser los que sirven. Los primeros debemos de ser los últimos, porque Jesucristo no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por nosotros. El verso 9 dice que además el provecho de la tierra es para todos y el rey mismo está sujeto a los campos. Y esto me llama mucho la atención, porque este rey que promueve o permite, que para el caso es lo mismo, la corrupción, y sus seguidores y aquellos líderes se corrompen sobre los líderes, y al final la corrupción impacta al más pobre. Dice el verso 9, le va a afectar al rey. El rey piensa que no le va a afectar, pero el rey también come del campo. Y en este mundo hay mucha opresión y hay mucha necesidad. Y a veces nosotros, los seguidores de Cristo, pensamos, bueno, pues el gobierno, ¿no? Bueno, pues los ricos que hagan un poquito de ahí en el pay de su lana, pues que le pongan otro poquito del pay y pues que se pasen a reportar acá con los pobres, ¿no? Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y alguien ha dicho que la iglesia es la esperanza del mundo. Somos los brazos de Jesucristo para alcanzar, para amar, para que cuando la gente vea nuestras buenas obras, porque somos buenos para hablar. Ese es un sacrificio de necios también, hablar y hablar y hablar. Pero somos malos para caminar, actuar, conducirnos. Somos malos para eso. Somos la vergüenza de la gente. Ah, cristianitos, no, hombre. Nosotros mismos, si quieres buscar a un mecánico, el último mecánico en tu lista es el hermanito, porque sabes que es bien tranza, bro. ¿Sí o no? No, hermano, no, para la gloria. Bro, sean pocas tus palabras, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestro llamado? En este video que vimos antes de comenzar la enseñanza, algo que me impactó muchísimo es que estábamos en las montañas del Estado de México. El Estado de México es uno de los estados aledaños al Distrito Federal, y el Distrito Federal pues es la capital, le dicen algunos la capirucha, ¿no? Y de ahí venimos los chilangos. Pero ya Cristo me perdonó y me lavó con su sangre, soy una nueva criatura en Dios. Pero lo que me llamó la atención es que manejamos de la casa de mi jefa 2 horas y llegamos a esos cerros y había una comunidad indígena que se alimenta de la tierra. Y Dios es bien bueno, porque pone su alimento. Los hermanitos caminaban por ahí y agarraron un hongo. No, hombre, hermano, ahorita le vamos a hacer unas quesadillas con este hongo impresionante. Dije, ay, Dios, eso es bueno, eso es nada. Y bueno, ya se me olvidó, ¿verdad? Porque pues están viendo que los 80 y 20, pero me hablaban de tantas hierbitas de las que se encuentran ahí en el monte. Y los pastores Francisco y Hortensia, que van a conocer la próxima semana en el último video de nuestra serie, van a conocer su historia. Él es soldado y él nació en el Estado de México, pero no en las montañas, y él no es parte de esta comunidad indígena otomí. Pero él sintió un llamado muy fuerte de Dios, se preparó y se fueron a las montañas. Y empezaron a construir una casita, pero allá en el Estado de México hay unas lloviznas. No llueve de arriba para abajo, llueve de la derecha para la izquierda. Y les dice, ¡ay, híjole! ¿Han visto llover así? Así de que... Bueno, pues así llueve. Vayan al stream, búsquenlo, no lo van a encontrar. Pero hay podcast, vayan a iTunes y ahí está el podcast de la enseñanza. Estamos volando, gracias Gil. Y algo que yo le dije, ¿qué aprendió de esta cultura? Dice, son muy unidos, porque tan pronto nos vieron con lonas, porque se cubrían con lonas, literalmente alrededor y arriba, para poder estar allá y enseñar la palabra de Dios en esas montañas. La tribu otomí les dijeron, pues vénganse con nosotros a nuestra casita. Y los llevaron al pastor. Y él necesitó aprender a recibir de la gente más pobre en este mundo. Y también eso nos quita esta idea de que nunca seas tan pobre para no dar. Ese es un tabú. Bueno, yo no sé cómo llamar. Yo lo diría, es una maldición, bro, pero se me hace que no estoy usando el lenguaje propiamente. Y yo diría que ese es un tabú que los latinos tenemos. No, pues es que no tengo, por eso no lo doy. Estás así porque no das, bro. Es al revés. Porque nunca seas tan pobre para no dar. Y algo que aprendió el pastor Francisco fue como Dios pone el alimento en los montes para que esta gente coma. Y bueno, fuimos a estas montañas y lo que a mí me golpeó es que a tan solo 2 horas y media, donde yo manejaba un carro Fairmont, casi del año, 8 cilindros, joven de 20 años, trabajando con artistas, viajando internacionalmente. Confié en Cristo en esa época y nunca pregunté dónde están los más vulnerables de este mundo. Estaban a la vuelta de mi casa, bro. Y estaba yo con Jean y viendo estos poblados. La semana próxima los vas a ver. Y me daba pena. Y no me daba pena solo que mi amigo Jean Apple y mis amigos, el pastor Jeff, vieran la condición en la que nosotros los mexicanos tenemos a nuestros hermanos mexicanos. Me daba pena que yo viviendo a 2 horas, no hice nada. Pero Dios es bueno y me da la oportunidad de escribir la historia, no la de ellos, la mía. Porque cuando yo llegué a la presencia de Dios, yo no me quiero alejar avergonzado. Yo le digo a Dios, ya viví muchas cristoaventuras, ayúdame a vivir la más padre. ¿Quieres vivir la más padre? Ayuda a los necesitados. Entonces, en esta idea no es de que pues, les vamos a bajar su lana, bro. Ni tienes. ¿Cuál lana? ¿Cuál lana, bro? O sea, ¿de qué estamos hablando? Ay, es que aquí está bien chido y me van a bajar mi lana, bro. Cálmate. Relájate, bro. Tienes lana. La verdad. Dios nos da una oportunidad de involucrarnos con esa gente, porque la Biblia dice que a los pobres de este mundo les es anunciado el Evangelio. Hay unos salmos, ¿no? Que increíbles cómo Dios tiene su atención y su providencia. Eso significa el detalle divino en las necesidades mínimas de esa gente que Dios ama tanto. Pero la idea es esta. de nuestros diezmos y ofrendas, queremos apartar el 10% y comenzar por ahí para darlo completito a esta comunidad en Temuaya, nosotros, tú y yo, para que sigan adelante con este proyecto de construcción. Y este proyecto de construcción les permite recibir la ayuda y los fondos de Compasión y de todos los patrocinadores. Y lo que hace este programa de Compasión es, primeramente, darle alimento a los chiquitos. Porque si tienen hambre en la panza, y la tienen a veces de este vuelo, como yo comprenderé, pues no van a escuchar ni el Evangelio, ¿estás de acuerdo? Entonces, primeramente es quitarles el hambrecita. Entonces hay un lugar donde se les hace de comer, en ese lugar que estamos construyendo tú y yo. Está increíble, está donde está brutal, bro. Está brutal. Y después tienen tutores voluntarios donde se les ayuda en el proceso educativo. Porque la idea no es que la gente, otra vez, por eso los latimos, estamos así, bro, porque nada más tenemos la mano estirada para que nos den, bro. Y vivimos con esa actitud. ¿Estás de acuerdo? Y no se trata de darle limosna a esa gente, sino darle las herramientas para que salgan adelante. Porque el trabajo, la educación, dignifica al ser humano y honra a Dios, que nos ha creado a su imagen y semejanza. Es la idea, entonces, darles educación. También hay una ayuda social donde tratan con muchas cosas muy interesantes acerca de su autoestima. También en esa parte social se les enseñan deportes y demás. Pero a través también de la cuarta área, quizá la más importante, la espiritual, sus familias son alcanzadas. Entonces el pastor Francisco, a través de este programa de alimentación, de educación y de ayuda, está sirviendo a toda la comunidad otomí, y a través de ese servicio amoroso, desinteresado de todos, están anunciando el Evangelio. Ya no con bla, 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 sino con obras que al final del día... Acabo de terminar de leer Apocalipsis, bro. La semana pasada en mi cita con Dios. Dios nos va a juzgar a todos los seres humanos por nuestras obras, bro. No por nuestro bla, bla, bla. Me achuta, eso me achuta. Está cañoncísimo, pero está padre. Qué oportunidad para ver las obras de Cristo en nosotros. La vida de Cristo manifestándose en nosotros, eso está increíble. Eso está... padrísimo. Esa es la idea. Recibe su gracia. No trates de comprarla, pero también recibe su llamado. Y súmate a este rollo. Si quieres saber más, acércate conmigo, con el pastor Jeff al final, o escríbenos literalmente a hhermosillo@eastside.com, mi email, o a Jeff J. ¿Cuál es tu correo, Jeff? Es J. Suaney, así como el jamón Suaney. Es Suan. Bueno, pues nada más ponle ey al final. Suaney al final. @eastside.com. La idea es de que 20 niños sean patrocinados. Ya hicimos los números y nos alcanza para patrocinar a 20 niños todos. Pero queremos y oramos para que los jóvenes que viven en un área privilegiada del planeta pudieran mentorear y platicarles de sus luchas, de sus pruebas, escucharlas de ellos, orar por ellos, relacionarse a través de carta por ellos, invertir en ellos. Y el año que entra queremos hacer un viaje, los que podamos viajar, y conocerlos a ellos. Esta es la onda. Entonces dices, yo no tengo lana, yo no trabajo. Tú también vas, Mari. Listo, ya estás, ya tenemos... Nos quedan 9 lugares. ¿Son 10 lugares o cuántos lugares? 10 a 15, nos quedan 14. María ocupó 1. Y Gavito también, nos quedan 13. ¿Quién da más? A ver, uno de 100. Ah, no, es otra película, bro, perdón. Cambié de película, perdón. El último llamado. Perdón. La última enseñanza. Aprendemos a recibir, el llamado de Dios. Otra vez. Recibe la gracia de Dios, recibe el llamado de Dios, y vamos a aprender a recibir la bendición de Dios, ¿va? Sigo leyendo. Verso 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También eso es vanidad o tratar de atrapar el viento, dice el hombre más rico del mundo. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? En otras palabras, cuando compras una casa enorme y tiene como 10,000 o 15,000 puertas, pones cámaras en todas las puertas y no puedes dormir para ver las pantallas. Eso es lo que dice. Estás así, sin dormir para ver si ya te la robaron o no te la robaron, bro. Y hay gente que sigue sus bienes a través del teléfono a ver si todavía está el carro allá afuera, bro. Es lo que está diciendo. ¿Qué bien tiene el que tiene un chorro de propiedades? Pues nada más cuidarla. Porque nos sacian. Son cosas temporales y nosotros somos eternos. No somos compatibles. Si no, pregunta R. Al fallecido, tan apreciado y respetado actor Robin Williams. Dulce es el sueño del trabajador, aunque coma mucho o aunque coma poco, pero al rico no lo deja descansar la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal. Sean pocas o sean muchas, hay una manera necia de vivir y es guardarlas. Y esto es para tu propio mal. ¿Qué es lo contrario de guardar? Un antónimo de guardar. ¿Alguien me puede ayudar? Un antónimo de guardar. Derrochar, dar. Ahí está. Si te hace mal guardar, repartir te hace bien. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, abundante darán en su regazo. ¿Por qué? Con la medida que guardan. Jesús dice, con la medida que tú das, se te va a volver a dar. Verso 14. Estas riquezas se pierden en malas ocupaciones. Otras versiones dicen en el verso 14 que las riquezas se pierden con malos negocios. Nosotros dimos un enganche de un chorro de dinero en esta casa en Chicago, que después del crack económico ya no valía nada. Bueno, fue un mal negocio y se van las riquezas en eso. Y si hubiéramos usado todo ese dinero para darlo en la obra de Dios, pues otro gallo nos estaría cantando, ¿verdad? Sí. Un mal negocio fue el de Robin Williams, cuando se divorció por segunda vez y gastó 30 millones de su fortuna. La esposa con la que terminó sus días fue la tercera esposa con la cual se casó en el año 2010. Sigamos leyendo, verso 15. 14, sí, estas se pierden con las malas ocupaciones o malos negocios, y los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre, aquí hay otro mal negocio. Como sale del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose. Finalmente, o un mal negocio o la tragedia más grande que le puede pasar al ser humano, irse de este mundo y no saber a dónde va. Eso fue, al parecer, lo que le sucedió a nuestro respetado y querido amigo comediante. Y dice aquí que nada tiene de su trabajo para llevar consigo en su mano. ¿Saben cuánto dejó Robin Williams? Lo dejó todo. Es comitrágico, pero lo dejó todo. Este también es un gran mal, que como vino, así tenga que volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Dicen que él tenía una propiedad en Napa Valley de aproximadamente 30 millones de dólares. Él de sus casas debía 7 millones de dólares. O sea que es la cuenta, le quedaban unos 23, ponle que 24. Nada malos, ¿verdad? Nada despreciables. Pero él había perdido muchísimo más. Y al final volvió a la televisión a trabajar para pagar el mortgage de sus casas, ¿no? Y bueno, y él es simplemente un personaje público que representa los valores de todos nosotros debajo del sol, sin Cristo, sin esperanza y sin fe en este mundo. Además de esto, verso 17, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán, dolor y miseria. Versos finales. He aquí, pues, el bien que yo he visto. Recibamos la gracia de Dios, aprendamos a recibir el llamado de Dios cuando vemos una necesidad, pero también recibamos la bendición de Dios. ¿Listos? Últimos tres versos. Este es el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar, uno, del bien de todo su trabajo con el que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas. Escucha esto, tome su parte. Espérame, ¿cómo que tome su parte? Y goce de su trabajo. Esto es un regalo de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Bien, la bendición que Dios confiere en el gozo de tu trabajo, en los bienes, muchos o pocos, que Dios te da, de la mano de Dios es el poder disfrutarlos. Es cuando aprendes a tomar tu parte. Pues como que mi parte, si todo es mío. Ese es el problema, bro. Ese es el problema. Que todo es de Él, que todo es por Él, que todo es para Él. Y parte de no saber recibir es que cuando recibes piensas que es tuyo. Es de Dios, bro. Tu esposita hermosa. O sea, mi suegra era un general. Y él falleció, partió con el Señor antes de que mi esposa y yo nos uniéramos en matrimonio. Y a veces digo, porque el general tenía su genio, bro. Hija de general, pues hija de tigre pintita también. Pero, hey, ¿sabes quién es mi suegro? Otro más alto que el general está en los cielos y cuida cada día como trato a su hija. Y si yo tomo mi parte, que no soy dueño de mi esposa, no soy dueño, ni es mi sirvienta, aunque cocina muy sabroso. Cocina muy sabroso. Tomar mi parte es aprender a recibir y agradecer los 5 minutos que me da de su atención, porque no tiene más atención, pobrecita, se me distrae mucho. Se le va el labio, no. Pero cuando esos ojos verdes me miran por 5 minutos y me escuchan y escucho las cosas que Dios pone en su corazón y hemos caminado juntos estos 27 años conociendo, aprendiendo a recibir la gracia, el llamado de Dios y la bendición. Esa es mi parte, bro. Mi parte no es adueñarme de la gente, no es adueñarme de la iglesia de Dios. Mi parte es servir a la iglesia de Dios, amar a la iglesia de Dios. Es mi parte. Mi parte es aprender a administrar los bienes que Dios me da. Cuando tú te sientes dueño de las cosas que Dios te confía, bro. Raíz de todos los males es amar el dinero. El cual, codiciando a algunos, se han extraviado de la fe y han sido traspasados muchos dolores. Esa es la historia, no de cientos, no de miles, de millones de cristianos que sufrirán un día pérdida por vivir vidas miserables debajo del sol. Ayúdanos, Dios, oramos. Ayúdanos, Dios. Primero a saber recibir tu gracia, porque de ahí parte todo. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido de ti? Y si lo hemos recibido, ¿por qué nos gloriamos? Ayúdanos a recibir tu gracia. Aquellos que todavía no hemos respondido en fe y en obediencia a ti, Jesús, como nuestro Señor y Salvador, entregándote nuestra vida. Señor, toca sus corazoncitos. Tócales la puerta del corazón. Si escuchas tú su voz, que Él te llama y abres la puerta, Dios dice, entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Señor hermoso también, enséñanos a recibir el llamado. Abre nuestros ojos, Señor, para no ser indiferentes a la necesidad de nuestro prójimo. Porque la Biblia dice que si uno odia a su hermano, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Y la indiferencia y el odio son hermanos. Dios, ayúdanos a no ser indiferentes. Gracias por la oportunidad de patrocinar estos 20 chiquitos. Ayúdanos a involucrarnos más allá de lo económico. Ayúdanos a involucrarnos afectivamente, a amarlos, a conocer sus historias, a incluirlos en esta familia, Señor. A orar por ellos, a celebrar sus éxitos, sus cumpleaños, Señor, cada que se gradúan. Y Dios, verlos crecer como hombres y mujeres de Dios y saber, Dios, que tú nos usas para ese noble fin, para la transformación de este mundo con tu evangelio, Señor. Y al final, ayúdanos, Señor, a recibir tu bendición y tomar solo lo que con tu gracia nos confías y darte todo lo que es tuyo, porque todo es de ti, todo es por ti, todo es para ti. Oramos en tu nombre, Señor. Amén.